Cruzar la Antártida, concurso de relato breve de Hortaleza. Bajo el manto estelar se esconde el miedo a lo desconocido, a la oscuridad o al futuro. Pero también, en el reverso menos tenebroso, la curiosidad infantil, el gusto por la observación o simplemente el amor. El cielo de Hortaleza está cubierto de estrellas literarias. Organizan Danos Tiempo, Hortaleza Periódico Vecinal, Cultura Comisilla, La Soci Manoteras, Culture Market y Radio Enlace.
Volvemos a cruzar la Antártida en este calor que no es gélido, pero que el frío también quema. Y estamos recordando que dentro de muy poquito, a finales del mes de agosto concretamente, termina el plazo para presentarse al cuarto certamen. Y es el día 31 de agosto a las 23:59 horas el plazo para enviar a la organización ese texto que entre 1.000 y 1.500 palabras nos va a hablar de un pueblo. Recordamos que Hortaleza era un pueblo, que este certamen es para toda aquella persona que haya tenido algún vínculo con Hortaleza. Y en el planeta, ¿quién no tiene vínculos con Hortaleza? Pues no lo sé, pero en fin, estamos conociendo más de cerca a las personas que en el tercer certamen han sido seleccionadas para la antología, y ya estamos con María Morales Santos, que nos acompaña no desde el estudio, pero también estamos muy cerca. Hola María y bienvenida a Radio Enlace y a este especial Cruzar la Antártida que hacemos en verano, coincidiendo con las vacaciones y con un periodo en el que hay que estimular a escribir. Estamos ya con María Morales Santos, que es una de las personas que autoras de, bueno, en este caso, A la casa donde has sido feliz, puntos suspensivos, uno de los textos seleccionados en el tercer certamen Cruzar la Antártida, este concurso de relato breve de Hortaleza. Hola María, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. No sé si me oís bien.
Pues estoy ajustando los volúmenes en este momento porque entra el... Pero bien, pues María, nos lo estamos pasando muy bien con este encuentro con la gente de Hortaleza o relacionada con Hortaleza, que ha participado en el tercer certamen, y estamos animando a la gente que tiene alguna relación con el distrito que nos envíe también textos, que se envíen textos, ¿no? ¿Tú de dónde eres, María? ¿Qué relación tienes con Hortaleza?
Sí, mi relación ha sido un poco a lo largo de los años, porque, bueno, yo vivo en Tres Cantos hace mucho, pero pues me casé con una persona de Hortaleza, con un vecino de Hortaleza, del barrio de San Lorenzo en concreto.
Ajá.
Y de hecho, bueno, pues nos casamos ahí en la iglesia de San Lorenzo, que la tenéis muy cerquita, bueno, en el distrito de San, bueno, en la zona de San, de, en el barrio antiguo de Hortaleza, quería decir.
Sí, es la de San Matías.
El antiguo pueblo de Hortaleza, ¿no? Eso es.
La iglesia de San Matías, que es un monumento neomudéjar precioso.
Sí, sí, aparte de eso, de su, bueno, pues de su importancia artística. Y así que pues estoy relacionada a través de mi familia política. Mis suegros siguen viviendo allí, en San Lorenzo, así que pues tengo bastante vinculación.
Uh-huh. O sea que con frecuencia vienes, paseas por el barrio y te enteras de que hay un certamen literario. Pero bueno, tu relación con la literatura, ¿de dónde viene?
Sí, yo desde que era pequeña, a mí me ha gustado siempre mucho leer y luego pues escribir también. De hecho, cuando me preguntaban de pequeña qué quería ser, pues una de las respuestas que daba era escritora. Y entonces desde pequeñita pues ya escribía, me gustaba escribir cuentos, las típicas redacciones del colegio también me gustaba muchísimo. Y luego un poco más adolescente empecé a escribir poesía, muchísima poesía a diario.
Es fundamental eso con la edad de la adolescencia.
Sí, es que eso es, me imagino que nos ha pasado muchísimo. Sí. Y era una necesidad, o sea, realmente era como una forma de desahogo, de expresión. Y escribí muchísimo hasta que llegué a la universidad. Luego ya lo dejé porque, bueno, pues había otras prioridades. Y estuve muchos años sin escribir.
Sí.
Y sí que intento obligarme. Y la única manera es, pues precisamente esta, la de los relatos. O sea, la de los concursos de relatos.
Ajá, es una buena vía, claro, un buen estímulo.
Es una forma estupenda porque nos obligamos, porque tenemos unos plazos que cumplir. Y eso fue lo que me ocurrió el año pasado, que al final, gracias a este certamen, ya que tenía pues un plazo que necesariamente cumplir, pues me obligué, entre comillas, a escribirlo. Y entonces pues yo animo a todo el mundo a que haga lo mismo, porque es muy buena forma para poder estar siempre en activo en el tema de la escritura.
Además, en este certamen, a diferencia de otros, el jurado es un poco especial y hace cosas un poquito especiales y raras, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad que está todo muy bien organizado y la calidad del jurado es enorme. Y sobre todo a mí lo que me gustó, como a todos los participantes, imagino, es el día en que nos anunciaron los que habíamos sido seleccionados, pues toda esa minuciosidad con la que nos explicaron lo que más les había gustado, lo que podíamos mejorar, que se notaba que ellos los habían leído con mucho mimo, con mucho cariño, y además apuntando cada detalle. Quiero decir que no lo habían leído así como de pasada, sino que se notaba que lo habían leído con mucho cuidado, con mucha atención. Entonces sí, la verdad que tenemos un jurado de lujo y personas muy bien preparadas, que están muy formadas y bueno, pues que tienen muchísimo... Bueno, que su criterio es muy valioso, la verdad que
bueno, sus criterios chocan mucho, ¿eh? Yo estuve un año en el jurado y se discutía mucho a la hora de coincidir en las puntuaciones y demás. Decías, pero ¿cómo? ¿Pero no te has dado cuenta? Tal, en fin. Así que bueno, es una gran experiencia también ese otro lado.
Me imagino que sí, pero claro, ellos también lo decían, ¿no? Que había algunos pues que defendían, había una persona que había defendido cada relato frente a los demás, y entonces eso pues da idea de lo en serio que se lo toman, o sea, de que para ellos es algo importante y que realmente le han dedicado un trabajo, un esfuerzo y un tiempo que es muy de agradecer.
María, tu formación finalmente en la universidad, que no era de letras, pero sí. No era filología, ¿no?
No, yo estudié derecho, pero básicamente porque, bueno, pues lo que siempre se dice, ¿no? Que dentro de las carreras de letras es quizás la que tiene más salidas y un poco por influencia familiar, pero desde luego a mí me hubiera encantado estudiar filología. Seguramente sí, me hubiera encantado, me hubiera gustado mucho porque... Pues te da una base muy muy importante, claro, para luego si quieres dedicarte a desarrollar la escritura. Y esa base, pues claro, me falta. Es verdad que con la práctica y con hay muchos cursos ahora, muchos talleres, se puede también desarrollar. Pero sí que me hubiera gustado en su momento.
Bueno, es nunca es tarde.
Sí, es lo que te iba a decir, que nunca es tarde. Y hay muchas personas que ya con una cierta edad se animan a retomar la universidad, sobre todo con la UNED.
Aunque si lo que uno busca, donde encuentra placer, donde se encuentra a gusto es en la literatura, pues no merece la pena estudiar filología, sino leer, escribir y relacionarse con ese mundo de personas que también lo viven como haces tú y se presentan a concursos o comparten clubes de lectura. Tú has dicho hace un momento que te has presentado que los concursos te ponen unos límites, unas fechas y que eso te está ayudando a volver a escribir. Sí. ¿Cómo te ha ido en ese mundo?
Pues mira, de momento la verdad es que reconozco que me presentaba muy poquitos. Y después de este me presenté a uno que es bastante importante, que es de la Fundación Montemadrid, que se habían presentado como 4.000 microrelatos, entonces bueno, pues ahí no tenía muchas opciones.
Uf, es que
pero por lo menos, claro, es muy complicado, pero bueno, sobre todo el jurado, no sé cómo hacen para leerse 4.000 microrelatos, por muy pequeños que sean. Pero
supongo que harán rondas de preselección y así se irá poco a poco. No sé, no he estado nunca en uno de microrelatos, pero tampoco es nada fácil, porque además precisamente son cortos, tienen que tener unas características y una chispa que, bueno,
claro.
En fin. Que bueno, no sé, antes de que se nos vaya el santo al cielo, Me gustaría que entráramos ya en el relato. Entonces, te voy a pedir que lo leas tú, porque me parece que es lo más bonito, que la persona que lo ha escrito intente poner la voz de su yo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es poner a Vangelis para que entres después de todas estas palabras y ya. Cuando baje la música te pido que, o sea, empiezas a leer.
Sí, ¿vale? Lo único que es un poquito largo, bueno, no sé, yo creo que es de los más largos, porque apuré
más de 1.500 palabras, no puede tener.
Bueno, apuré el límite, pero bueno, sí. Imagino que habrá alguno más así.
No, son la mayoría, ¿eh? Bueno, sí, tienes ahí el librito, o sea que
sí, sí. Pero bueno, por eso, que ya sabéis que, bueno, entiendo que el tiempo que se tarda más o menos lo tenéis controlado.
Sí, sí. El mío era de 1.500, justo.
Bien, ¿no? Bueno. Vale, es que lo digo, no sé si me voy a demorar mucho en leerlo. Pero
nada, tú léelo despacio, al ritmo en que lo has pensado, ¿vale? Recréate, gózalo y sin problema. Pues
vale.
Vamos a meter la música, que suena ya así.
A la casa donde has sido feliz. Aquí estoy de nuevo, frente a la puerta, nuestra puerta, un año y medio después. Dejo mis maletas en el suelo, junto al felpudo. Lo miro como si fuera la primera vez. Ya no lo he recordado. Me reencuentro con dos gatos de rasgos imposibles, de colores azul y verde, que fijan sus ojos psicodélicos en los míos, antes de quedar ocultos bajo las botas. Sonrío al recordar que cuando lo compramos, hace 5 años, bromeamos asegurando que sería lo último que nuestros pies pisaran cuando decidiéramos fugarnos de este mundo, antes de desplegar las alas y escapar escaleras abajo. Ironías del destino, en tu caso no llegaste a pisarlo antes de marcharte. Decidiste ahorrarte ese paso y emprender el vuelo desde el salón. Las piernas me flaquean durante unos segundos, hasta que consigo eludir a los siempre acechantes fantasmas, buscando la llave dentro de la maraña de recuerdos que llamo bolso. No recordaba tampoco el diseño del llavero, nuestros dos nombres entrelazados por la letra central que compartimos. Siento dentro de mi cabeza la fuerza centrífuga que cada día me acompaña en un nuevo intento de escapar de mi cuerpo. Utilizo las dos manos para mantenerla inmóvil sobre mis hombros. Respiro profundamente, tal como aprendí en las terapias, y meto la llave en la cerradura. Me cuesta hacerla entrar, como si el corazón del bombín estuviera tan oxidado como el mío. Mientras me esfuerzo en girarla, con cuidado de no partirla, escucho con nitidez la reflexión de Joaquín Sabina sobre el que lo ha perdido todo menos la esperanza, en la voz de Andrés Calamaro. Vivir sin ti es dormir en la estación. Miro a ambos lados con extrañeza. Son las 3 de la madrugada y dudo que mis vecinos octogenarios se hayan aficionado a estas alturas a los Rodríguez, hasta que me doy cuenta de que la canción está dentro de mi cabeza, o tal vez dentro de mi pasado, al que estoy en este preciso instante regresando con nocturnidad y alevosía. También con ensañamiento, hasta que consigo que la llave gire del todo y que la puerta se abra con un estremecedor gemido de protesta, como quejándose por haber venido a despertarla a estas horas de la noche en que solamente deberían crujir los somieres y no las puertas. Me quedo quieta sobre el felpudo, temblando de los pies a la cabeza, con miedo a traspasar el umbral, con miedo a regresar al pasado. Antes de encender la luz, cierro los ojos y aspiro profundamente durante largo rato, hasta lograr percibir tu olor, el olor a café y nicotina que siempre te acompañaba. Una corriente de aire, o será tu espectro, cierra la puerta detrás de mí. Su estridente quejido me devuelve bruscamente a la realidad y me obliga a recordar qué estoy haciendo aquí, de pie, a oscuras, acompañada de dos maletas que son una prolongación de mí misma y enfrentada a 10 años de recuerdos, de amor y de remordimientos, de vida al fin y al cabo. Hoy dormiré en nuestra casa, pero será como dormir en la estación, esperando un tren que nunca llegará. No sé cómo he podido sobrevivir a esta noche de recuerdos y fantasmas. Encontré todos los muebles y cachivaches, como te gustaba nombrarlos, exactamente como los dejaste. Un año y medio después, no se han terminado de acostumbrar a tu ausencia. Yo tampoco. Y muchas veces imagino lo deseable que sería convertirme en un mueble más y quedarme inmóvil en una esquina del salón, como la lámpara de pie bajo la que te gustaba leer, o como el perchero de estilo Art Deco que heredaste de tus abuelos actores. Siempre nos reíamos de su sobrenombre, Galán de Noche. ¿Recuerdas aquella vez que buceando en internet descubrimos que Galán de Noche es también una planta tropical? No sé si te acordarás de que a esa misma planta se la denomina igualmente Dama de Noche. Pues Dama de Noche quiero ser junto a nuestra cama, vigilando el sueño de nuestros yoes de hace 5 años, hurtando al aire sus susurros y espiando sin recato sus besos y caricias. Te vas a reír, no he podido cerrar la persiana del todo, a pesar de lo irreductible que siempre fui con este detalle, a tu parecer tan nimio. Esta vez ha sido más fuerte el terror, abrir los ojos de madrugada y encontrarme en el infierno. Me he despertado varias veces durante la noche. Las pesadillas me acompañan a donde voy. Me hubiera gustado dejarlas fuera, junto a los gatos del felpudo, pero se escabulleron dentro, justo antes de cerrar la puerta. Me duele la garganta. Es síntoma de que son mis propios gritos los que me han despertado. Con alivio me percato de que no se escucha ningún ruido al otro lado de la pared, lo que significa que mis vecinos octogenarios disfrutan del mismo sueño profundo o quizás de la misma sordera que los hacía impermeables a la pasión que nuestros cuerpos irradiaban años atrás, hasta el punto de hacer temblar los suelos, estremecer los muros. No me he sentido capaz de ocupar tu lado de la cama, que tantas veces nos disputamos entre risas y besos. Tampoco puedo dormir sobre nuestra almohada, que aún conservaba el sabor de tus labios, siempre impregnados en café y nicotina. Se dice que las partículas desprendidas de los ausentes pueden permanecer en el hogar donde vivieron durante meses y años, pieles muertas, capilares y tu olor. He dormido esta noche con él, lo he aprehendido con todos mis sentidos para no perderlo otra vez. Lo he besado largamente y he acariciado su silueta informe con la punta de los dedos. Es curioso pensar que después de que tu cuerpo se transformara en cenizas hace 18 meses, un microscopio podría localizar todo aquello que tu piel había previamente desechado y expulsado por inservible, partículas microscópicas que han permanecido durante todo este tiempo en suspensión, flotando en el aire o adheridas a las paredes. Me pregunto una vez más qué llevó a tu mente a considerarte a ti mismo inservible y desechable. ¿Qué te impulsó a expulsarte a ti mismo de tu casa y de la vida? Sigo sin ser capaz de acercarme al ventanal del salón desde el que consumaste tu autodesahucio. No fui yo, sino los policías que acudieron a mi llamada de pánico, los que cerraron aquella tarde las ventanas, después de que las dejaras abiertas, sabiendo que no regresarías a cerrarlas. 7 pisos son siempre demasiados. La claridad del amanecer me ha despertado de nuevo, mal acostumbrada como estoy a dormir con las celosías abiertas. A la luz del sol todo se ve de otra manera, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Yo también me siento distinta, no sé si mejor o peor, pero sí diferente a la persona que unas horas antes se había acostado sobre esta cama tan inmóvil. Como un imán, siento mis ojos atraídos por nuestra foto en la cómoda. Me incorporo y beso tu rostro sobre el cristal del marco. Pienso que siempre estarás aquí, sobre este mueble, en este dormitorio, en esta casa. Este es el lugar al que perteneces, de donde realmente nunca te marchaste. Busco dentro de mi bolso la urna que he mantenido oculta durante año y medio y la deposito con cuidado junto a la fotografía. Me alejo unos pasos para tomar perspectiva y me doy cuenta de que no me gusta el contraste que ha surgido entre ambas. Me equivoqué al pensar que este sería el mejor lugar para que descansara. Me he equivocado ya en tantas cosas, como cuando preferí mirar hacia otro lado e ignorar tus problemas laborales y financieros. Se desembocaron en insolvencia, en deudas impagables, en secretos y mentiras, y finalmente en el desenlace que jamás hubiéramos imaginado, ni en la peor de las pesadillas. Afortunadamente no me equivoqué en mi decisión de no casarnos. Me visto, recojo mis cosas, devuelvo la urna al bolso y lo revuelvo buscando la llave. Esta vez la localizo a la primera, señales que nos envía la vida. Salgo y cierro la puerta con suavidad, sin mirar atrás. Me despido en silencio de los gatos psicodélicos del felpudo y de mis vecinos. Mientras espero el ascensor, me pregunto qué va a ser de nuestra casa, hasta que recuerdo que yo ya tengo una casa, la mía propia, no habitada por fantasmas ni olores de ausentes, y comprendo que es allí donde quiero vivir. Estas horas de desvelo y pesadillas me han ayudado a descubrir lo que de verdad necesito y las amarras que debo soltar. Enciendo la radio al arrancar el coche y esbozo una sonrisa al reconocer los acordes de guitarra de Pancho Varona en Peces de Ciudad. Aquí están de nuevo las señales de la vida. Aquí está de nuevo la sabiduría de Joaquín Sabina para recordarme que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.
Bueno, pues estupendo relato y ves como sí teníamos tiempo. Lo que siento es algún chasquido que intentaré corregir después, antes de subirlo, porque vamos a publicar todos los podcasts que surjan de este programa de radio que hacemos en el concurso en el Cruzar la Antártida. Pues la casa donde has sido feliz y vuelves... ¿Pero sigues siendo feliz? Eso me ha gustado mucho, sinceramente. Sinceramente, porque el tema que planteas, el del suicidio y la relación entre el ser, que la persona que se ha suicidado y el lugar, pues hace que la pareja pues no pueda resistir, continuar en ese mismo lugar, ¿no? Hay demasiados elementos que van a permanecer por tiempo y en la memoria por toda la vida, ¿no?
Sí, es que además escuché la mención que hago a que siguen quedando restos, pues a todos, bueno, los que hemos tenido mascotas, por ejemplo, después de fallecer las mascotas seguimos encontrando, por ejemplo, pelos suyos en la ropa, en los armarios, y entonces escuché que con las personas ocurre lo mismo, quedan restos en las viviendas, ¿no?, donde han vivido. Entonces, bueno, pues eso me dio también pie a un poco a este relato junto con otros temas, ¿no? Es una mezcolanza de vivencias. Mi relato es básicamente más que narrar acciones o aventuras o... mis relatos son más bien no sé si decir metafísico, quizás no, pero bueno, más internos, ¿no?
Son diálogos introspectivos en este caso con ese fantasma que de algún modo puede cerrar la puerta, entre comillas, o no, ese diálogo interior con el ser que uno lleva consigo y con otros seres que llevamos también con nosotros, ¿no? Y a los que también de vez en cuando les hablamos.
Eso es, entonces sí, mis relatos suelen ser un poco así, ¿no? Más de pues más que de acción, pues de cómo se, de sentimientos, ¿no? O de uh-huh. reflexiones. Entonces, bueno, también un poco más, porque yo también escribo poesía o intento escribir de vez en cuando poesía, pues también más relacionado con todo eso, ¿no? Con la reflexión, con la emoción, con el momento presente, ¿no? En el que estamos. Y bueno, pues, y también pues lo que tú dices, ¿no? La retrospectiva, el volver hacia atrás y cómo somos ahora después de todo lo que nos, de lo que hemos vivido. Entonces, bueno, pues es una mezcla. Y luego también la música, ¿no? Habéis visto que hago referencia a dos temas musicales.
Efectivamente.
Que también la música para mí es fuente de inspiración. Más que la música, las letras, ¿no? Las letras de las canciones. Uh-huh. Y Joaquín Sabina, que es un gran poeta también, pues es fuente de inspiración en este relato en concreto, en dos de sus temas.
Es un gran poeta. Y qué mala voz tenía el hombre, sin embargo.
Bueno, la verdad que ha ido empeorando con el tiempo, ¿eh? Si le oyes de joven, tenía un mejor voz, pero bueno, imagino que el tabaco y la mala vida, pues sí, ha hecho sus estragos, pero...
La bohemia, sin duda.
Sí, pero bueno, él sigue siendo tan buen poeta como era. O sea que la verdad que seguimos escuchándolo con mucho gusto.
De hecho, pues te iba a preguntar más adelante precisamente por esa lección musical que le estamos pidiendo a todas las personas que pasan por aquí, pues un tema musical y el por qué, ¿no? En tu caso, pues venía incorporado al relato, a la narración, pero ¿hay algún elemento más de por qué ese poema? O sea, esa canción...
Claro, pues en principio, sí, durante... Yo este relato lo escribí durante varios meses, ¿no? Empecé a escribir en el mes de mayo, más o menos, escribí la primera parte, lo dejé reposar y realmente no sabía cómo continuar. Entonces, en ese intervalo de tiempo, me pasó que estuve en un concierto en el que estaba Pancho Varona, que es el guitarrista de Sabina y el que ha compuesto muchas de las músicas, ¿no? Sabina componía las letras y Pancho Varona la composición musical, y es justamente esta canción, es obra de él, la música, y la interpretó en ese concierto. Entonces, bueno, pues me quedé así, fue un momento que se me quedaron grabadas las palabras, ¿no? De al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver, porque es algo que nos pasa mucho, todos tenemos la tendencia a intentar revivir momentos que hemos pasado felices y volver a ese mismo sitio o ir al mismo restaurante, comer la misma comida, y no es lo mismo, nunca va a ser igual.
Porque entonces, todos evolucionamos a lo Parménides, el río y estas cosas que van cambiando en cada momento, ¿verdad?
Por ejemplo, sí, efectivamente, o por otra serie de factores. Entonces me parece una frase muy sabia, ¿no? Que no hay que intentar repetir las cosas si has sido feliz en un momento determinado con una persona o en un lugar, pues si lo intentas revivir tal como fue, pues seguramente va a ser un fracaso. Entonces, bueno, pues y lo incorporé al relato y bueno, pues así di lugar a la segunda parte del relato, o sea que sí que ha sido importante.
A mí me ha gustado mucho como ese desenlace, porque normalmente cuando se narran o lees historias sobre suicidios, el tema queda siempre en digamos, el agotamiento o la destrucción de la persona que habla de la que se ha suicidado, ¿no? Y en este caso no, tú tienes tu casa. Ahí tienes tu vida, ahí tienes tu identidad, y bueno, has cruzado estos umbrales para dejar ahí algo que después has descubierto que no quieres dejar. Pues no sé, me ha gustado mucho. Pues María, es que ya al final, claro, nos quedamos sin tiempo.
Sin tiempo.
Así que vamos a despedirte con esa selección a partir de Peces de la Ciudad. Estaba buscando el punto exacto.
Sí, es que es un tema muy largo, entonces sí, vamos a elegir la parte justamente donde está esta frase.
Bueno, pues con ella te despedimos y esperamos, te vamos a encontrar de nuevo en el cuarto certamen.
Bueno, pues bueno. Nos queda un mes y medio para enviar el relato y bueno, pues me tengo que poner las pilas.
Muy bien.
Yo animo a todos, tanto los que ya participamos como a nuevas personas. Necesitamos más participantes que se lo pongan más difícil al jurado.
Más difícil al jurado y que trabajen duramente.
Pobrecitos, pero bueno, que está bien que participe más gente porque eso significa que el concurso va a seguir para adelante muchos años.
Pues así María, que... con tu Sabina, en el punto este, te vamos a dejar porque si no el siguiente programa nos va a tirar de las orejas. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, pues nos vemos en la siguiente convocatoria. Un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
La virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mil. Corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios a sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa.